Pues estamos grabando, ¿vale? Bueno, pues íbamos a hacer este ejercicio, el 3. Tenemos un refrigerador, que ya vimos el otro día su principio de funcionamiento, que para extraer 50 kilocalorías de calor de dentro del compartimento, entrega, bueno, extrae esos 50 kilocalorías, entrega 65 por el radiador, fíjate, entrega más calor del que extrae. ¿Por qué? Porque hay una energía que se está utilizando en el compresor, ¿vale? 15 kilocalorías la está metiendo el compresor. Entonces, ¿qué trabajo efectúa el compresor? 15 kilocalorías, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Voy a limpiar aquí esto. Limpiar esta página. Y nos vamos al tema de calor. Y vamos a ver el principio de funcionamiento del refrigerador. Refrigeración. Ah, es verdad, que lo tengo en el libro, 297. No lo había yo puesto. No, no lo había hecho. Vale, sí que puse. Ah, ya me acuerdo. Sí que puse aquí la bomba de calor. Eso. Aquí está, ¿vale? Este es el principio del refrigerador. Entonces, teníamos uno, el calor que se saca del compartimento frío, y Q2, lo que sacamos por el radiador, ¿vale? Y teníamos el cálculo del rendimiento, y lo que no tenemos es, sí, el trabajo. El trabajo, si lo tenemos, es igual a Q. El trabajo es igual a Q1 más Q2, pero hay que tener en cuenta que Q1 se absorbe, con lo cual Q1, no me acuerdo cuál va a ser cuál, uno es positivo y el otro es negativo. Eso es. Y el trabajo también, el trabajo va a ser negativo. Porque el trabajo no lo realiza el sistema, el trabajo se aplica al sistema. Entonces el trabajo va a ser negativo. Luego, Q1 que se entra en el sistema, no me acuerdo, lo vamos a mirar ahora. Solo tenemos aquí, ¿eh? A ver, tanto para Q como para W, positivo, no, perdón, para el calor, si el calor entra en el sistema es positivo, por lo tanto en el refrigerador Q1 que entra al sistema es positivo. Si sale del sistema es negativo, ¿vale? O sea que Q2 va a ser negativo. Y el trabajo al revés, si el trabajo entra al sistema es negativo y si lo realiza el sistema es positivo. Bien. Pues entonces, vamos a. ¡Ay, horror! No me acuerdo cuál era el examen. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo, qué fallo, qué fallo! A ver cuál es el último también. 14 de septiembre original. Y vamos hacia atrás. O sea, que tiene que ser o 14 de septiembre reserva, 14 de junio, ¿eh? 14 de junio. De septiembre reserva.
13 se tiene que llenar. Ay, si lo tienes ahí, perdón. Junio 2013, segundo parcial. Sí, además que son de los últimos que subí. Vale, gracias. Muy bien, bueno, pues, a ver, entonces, junio 2013, segundo parcial. Tres, uno, y es el ejercicio 7. Yo tres. Vale, y tenemos datos. Calor absorbido por el sistema, 50 kilocalorías. Calor expulsado por el sistema. ¿Cómo es expulsado? ¿Vale? Menos 65 kilocalorías. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo? Bueno, pues en el refrigerador habíamos visto el otro día que la variación de energía interna es igual a cero. Por lo tanto, Q es igual a 1. ¿Vale? Por lo tanto, el trabajo igual a Q, igual a Q1 más Q2, igual a 50 más menos 65, igual a menos 15 kilocalorías. Nos sale negativo, lo cual quiere decir que el trabajo no lo realiza el sistema, sino que el trabajo entra en el sistema, que es exactamente lo que pasa. El compresor mete trabajo al sistema. Mete un trabajo de menos 15 kilocalorías. Mucho cuidado con los signos, hay que tenerlo muy claro, porque si tú es el truco de... A ver, lo importante de este ejercicio es precisamente dar bien el signo. Que da 15 es de lógica, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ese es el principio del refrigerador. Vamos a empezar ya entonces con el tema de termodinámica. Entonces, vamos a subir el resumen. Lo vemos un poquito y empezamos. Bueno, a ver en qué pendrive lo tengo. Todas las semanas me pasa lo mismo. Mira, a la primera. Termodinámica, tema 10. Vamos allá. Bueno, en el tema de termodinámica vamos a utilizar algunos conceptos que ya hemos visto en los dos temas anteriores, en el 8 y en el 9, ¿vale? Es un tema un poco, bueno, a mí yo le tengo un poco de manía, pero no es difícil. Bueno, vamos a ver, como siempre, lo más así que necesitamos para hacer los problemas, ¿eh? Pero pueden que caigan de teoría más cosas. Porque estos resúmenes, además, fíjate, son de 2012, tienen ya 6 años. Y ya en esos 6 años han incorporado preguntas de examen que antes parecía que no eran del tipo que caía y sí que. Tengo que renovarlo. Bueno, la ecuación de estado de un gas perfecto. Esto ya lo habíamos visto en el tema 8, ¿vale? Esto no es nuevo. La presión por el volumen igual al número de moles del gas, que era N,
por R, que es la constante de Boltzmann, por T, que es la temperatura expresada en Kelvin. No en grados centígrados, sino en Kelvin. ¿Vale? Ahí te lo dice. Presión es, P es la presión en pascales, V es el volumen en metros cúbicos, N es el número de moles, R es igual a eso de ahí, julio es partido de Kelvin y T es la temperatura Kelvin. Cuando varía el volumen, la presión o la temperatura se está produciendo una transformación. ¿Vale? Cuando varía cualquiera de esas tres cosas, o sea, todo menos la constante R y el número de moles, se está produciendo una transformación termodinámica. Bueno, tipos de transformación. La primera, adiabática. Es el nombre que tiene. Bueno, en este caso no pueden ni entrar ni salir calor del sistema. ¿Vale? Es decir, tenemos, se está produciendo una transformación, o sea que el gas o está cambiando su presión, o está cambiando su volumen, o está cambiando su temperatura, o varias de las cosas. ¿Vale? O sea, la transformación se está produciendo, no está estática. Ahora bien, cuando se produce esa transformación, se hace de tal manera que ni entra ni sale calor del sistema. ¡Ojo! Eso no quiere decir que la temperatura sea constante. La temperatura puede variar. Pero el calor... Pero no entra ni sale calor del sistema. ¿Vale? Es decir, el sistema no va a hacer que lo que está en contacto con él suba de temperatura o baje de temperatura, que eso sería una transferencia de calor. Eso no se va a producir. ¿Cómo es posible? Pues porque probablemente el sistema esté efectuando un trabajo o se esté haciendo un trabajo sobre el sistema, ¿vale? Entonces, esto, lo importante es saber manejar las ecuaciones. La ecuación de la variación de la energía del sistema es la misma que en el tema anterior, es el calor menos el trabajo. Si el calor es cero, porque estamos diciendo que es una transformación adiabática, es decir, el calor es cero, entonces la variación de la energía interna del sistema va a ser el trabajo, pero con sentido, con signo negativo. ¿Vale? Si el gas, si lo que está cambiando es el volumen, el gas se dilata, ¿vale? El trabajo se define como la presión por la variación del volumen. Con lo cual, ya tenemos ahí una forma de calcular la variación de la energía interna. ¿Vale? Si el gas se dilata, delta de V es positiva, por lo cual el trabajo que se efectúa es positivo, es decir, al dilatarse, es lo del émbolo, ¿no? Estamos realizando un trabajo. Por lo tanto, la variación de la energía interna, que es menos W, va a ser negativa, se pierde energía. Si el sistema hace un trabajo en una transformación adiabática, se pierde, el sistema pierde energía. ¿Vale? Bien. Si pierde energía, necesariamente también disminuye la temperatura. Bueno, eso de que si pierde energía disminuye la temperatura, sí, efectivamente, porque aumenta el volumen, entonces, o aumenta la presión o disminuye la temperatura, ¿no? No, o disminuye la presión o aumenta la temperatura. Qué lío. P igual, P por V igual a N por R por T. Si aumenta V, o baja la presión, o sube la temperatura. Esto, bueno, aquí ya me estoy liando, ¿eh? Vamos a ver. Si el gas se comprime, W será negativo en consecuencia. Vale, si el gas se comprime, aumenta la energía del sistema. El sistema gana energía y aumenta la temperatura. Vale, bueno, pues si yo lo he puesto aquí, yo no me lo he inventado, ¿eh? Esto es que está en el libro. Entonces, conclusiones. Si la transformación es adiabática y aumenta el volumen, el sistema pierde energía, ¿vale? Y, por lo que nos dice aquí, la temperatura baja, con lo cual también va a bajar la presión para que se mantenga la ecuación de los gases perfectos. Por el contrario, si comprimimos el gas, las moléculas están más cerca unas de otras, chocan más y aumenta la energía interna, ¿vale? Y si aumenta la energía interna, también aumenta la temperatura y también va a aumentar la presión. Bueno, eso es si la transformación es adiabática, es decir, si no entra ni sale calor, la Q es cero. Ahora, otra transformación es la isotérmica. La isotérmica significa que T no varía. La temperatura del gas es la misma antes y después de la transformación. Puede variar el volumen, puede variar la presión, pero la temperatura no. Es diferente de la adiabática. La adiabática lo que no pasa es, no se produce transferencia de calor. Perdón, transferencia, sí. No sé, ni entra ni sale calor del sistema, ¿vale? Pero puede aumentar la temperatura. En la isotérmica, la temperatura no aumenta, pero a lo mejor sí que entra calor al sistema, ¿vale? Bueno, durante una transformación isotérmica, el volumen del gas cambiará, lo que significa que existirá un trabajo W distinto de cero. Por lo tanto, el sistema tomará calor o lo cederá, ¿vale? Para mantener la temperatura constante. O sea, la temperatura depende de la variación de la energía. Si varía la energía, varía la temperatura. Si no varía la temperatura, no varía la energía. ¿Vale? Bueno, y luego está isocora, que es a presión constante. ¿Vale? Perdón, a volumen constante. Eso sería isobárica. Isocora es a volumen constante. En este caso, el sistema no realiza trabajo alguno, ya que no se modifica el volumen. Pero la energía del sistema sí puede aumentar o disminuir. O sea, que la temperatura también aumentará o disminuirá. Y la isobárica a presión constante. ¿Vale? No se puede afirmar que Q sea cero, ni que la variación de la temperatura sea cero, ni Q doble sea cero. Solamente que la presión no varía. Bueno, pues esos son los tipos de transformaciones. Luego tenemos la turbina de vapor. El calor Q1, bueno, ¿qué es una turbina de vapor? Una turbina de vapor es un ingenio, una máquina, que hace que con el vapor que se genera, espera que veo fatal, en un horno, nosotros tenemos una caldera, tenemos un horno, calentamos un líquido y se genera vapor que entra por aquí. El vapor al circular hace mover una turbina que produce un trabajo, ¿vale? Después llega un condensador donde suelta calor y se vuelve a transformar en líquido. Eso es la turbina de vapor. ¿Vale? Bueno, pues por el primer principio, esto es lo de siempre, ¿vale? El trabajo, esto es lo de siempre. El rendimiento, ya lo vimos también en el tema pasado, es lo de siempre. Lo que pasa es que aquí utiliza valores absolutos. Bueno, no es lo de siempre. Es W partido de Q1. Sí, sí, bien. Es el trabajo, claro, aquí lo que nos interesa es maximizar el trabajo de la turbina y minimizar la leña que le echamos al horno, o el carbón que le echamos al horno, ¿vale? Entonces el rendimiento siempre es lo que queremos que aumente dividido entre lo que queremos que no aumente. El trabajo entre Q1, ¿vale? Y el trabajo sabemos que es Q1 más Q2. En valores absolutos, Q1 menos Q2, porque Q2 es negativo. ¿Vale? Vale. Vale. Motor de gasolina. Bueno, aquí tenemos V1 y V2, que son los volúmenes máximo y mínimo del cilindro. ¿Vale? Cae en algún problema, por eso lo he puesto. Entonces, si te dan un motor de gasolina, los volúmenes del cilindro, pues ya sabes que se calcula así, ¿vale? V1 el máximo y V2 el mínimo. Elevado a menos 0,4. Bueno, máquina frigorífica. Ya lo hemos visto en el tema anterior, ¿vale? La variación de energía interna es cero. Entonces el trabajo es Q2 menos Q1. Bueno, no exactamente. Bueno, está aquí, a ver. Aquí le llama Q1. Q2 en el condensador. Se me vuelve loco el... En el partido el trabajo es Q1 más Q2 y Q2 es el que consideramos negativo. Bueno, en el tema de termodinámica pone los rendimientos al revés, pero no te preocupes. Tú, cuando caiga de máquina frigorífica es como lo hemos hecho en el ejercicio antes, ¿vale? Bueno, y luego tenemos los ciclos de Carnot. Un ciclo de Carnot es una serie de transformaciones termodinámicas que ejecutan algunas máquinas que se llaman máquinas de Carnot, ¿vale? Entonces, digamos que hay como una dilatación y una compresión en la máquina. Y se ejecutan trabajos en ambas fases. ¿Vale? Y al final, bueno, es lo que hay que saberse es eso. La máquina de Carnot opera a dos temperaturas, caliente y frío, ¿vale? T1 caliente, T2 frío. Entonces, el rendimiento es 1 menos T2 partido de T1. ¿Vale? Acuérdate que T2 es frío y T1 caliente para que T2 partido de T1 siempre sea menor que 1. ¿Vale? Así no se entiende nada. Voy a ponerlo bien. T2 menor que T1 para que T2 partido de T1 siempre sea menor que 1. Siempre los rendimientos, las es, ¿vale? Siempre están comprendidos entre 0 y 1. Que lo sepas. Bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos visto todo. Ah, no, hay más cosas. Espérate. Mira, un problema tipo de máquina de Carnot, ¿vale? Calcula el rendimiento de una máquina de Carnot que operase entre una temperatura de foco frío de 27 grados y una de foco caliente de 527. En centígrados o en Kelvin da igual, con tal de que las dos temperaturas estén en lo mismo. Porque como las divides, da igual, ¿vale? Mira, da igual. No da igual. No da igual. Pues el ejemplo está en grados centígrados, o sea, que en grados centígrados, ¿vale? Pero no da igual, porque no es lo mismo que 2 partido de T1, no da el mismo resultado si está en Kelvin que si está en grados. A ver. Sí, pues lo tengo así, es en grados centígrados, pero me sorprende un poco. Vale. Segundo principio de la termodinámica. Pues simplemente lo que dice es que si tú tienes un cuerpo caliente y otro frío, es imposible construir una máquina que transmita calor del frío al caliente sin efectuar algún trabajo para que eso suceda. ¿Vale? O sea, espontáneamente el calor va de un cuerpo caliente a uno frío. Pero para que sea al revés, hay que efectuar algún trabajo. Pero lo que hacemos con una nevera. Bueno, ese es el segundo principio de la termodinámica. Aquí tenemos el esquema de una máquina frigorífica. ¿Vale? como máquina de Carnot también, poco frío, poco caliente. Trabajo que se efectúa es trabajo que se efectúa en valor absoluto, claro, es Q2 menos Q1, efectivamente. Q2 sale del sistema, con lo cual es negativo, y Q1 entra al sistema, con lo cual es positivo. Eso. Vale. Claro, lo pone así para que W de positivo. Vale, ya entendí. Bien. No entra en conflicto con lo de... Me preguntabas que si hay que usar Kelvin en el anterior, ¿verdad? Mientras yo te lo estaba diciendo. No, en grados centígrados, ¿vale? El rendimiento de la máquina de Carnot en grados centígrados. Mira, voy a comprobarlo en el libro, que lo tengo aquí, por si acaso. A ver, no vaya a ser que yo me confundiera. Pues no creo, porque me habría dado cuenta, ¿eh? Ya en 6 años. A ver, termodinámica. Vamos para allá. Termodinámica. Turbina de vapor. A ver, aquí está la de Carnot. No, este es el motor. Ciclo de Carnot. Esto lo tienes en el libro en la página 329. En grados centígrados. ¿Vale? Ah, no. En Kelvin, tengo mal yo el ejemplo. Es en Kelvin. Lo tengo que cambiar. Es en Kelvin. Menos mal que lo hemos mirado. Menos mal que lo hemos mirado. En Kelvin, ¿vale? Kelvin. Esto está mal. ¿Vale? Esto sería P1 igual a 527 más 273 900 Kelvin y P2, perdón, esto es P2. P1, no, esto, ah, lo tenía bien. P1 y P2 igual a 27 más 273, 300. ¿Vale? Con lo cual, el rendimiento es 1 menos 300 partido de 900, es 1 partido de 1 menos un tercio, ¿no? 1 menos 0,33. Es igual a 0,667. ¿Se ve? ¿Vale? O sea, que es en Kelvin. Ya me extrañaba. Pues eso lo tengo que corregir, se me va a olvidar. El año que viene volverá a pasar. En fin. Bueno, pues menos mal que nos hemos dado cuenta. En Kelvin, el rendimiento de una máquina de Carnot. Bien. Claro, fíjate que no salía lo mismo. Fíjate que ahí me daba en grados centígrados una máquina buenísima, un rendimiento del 95%. Y sin embargo, no es una máquina tan buena, es del 66%. Vale. Bueno, estas son las figuras, ¿vale? El ciclo de Carnot. Y ya está. Bueno, pues esos son los conceptos que hace falta. Entonces, vamos a ir haciendo ejercicios y eso, al final no es para tanto. Es un tema un poco, a mí me cuesta un poco, me da un poco de pereza, pero no hay que ver tantas cosas diferentes. Bueno, pues vamos a ver. 17 de septiembre. Reserva. Bueno, fíjate, el 8. Explique qué es una transformación adiabática, isotérmica, isocora e isobárica. Pues eso, adiabática, a volumen, no, adiabática, que ni entra ni sale calor.
Acuérdate, adiabática, Q igual a 0, isotérmica, No varía la temperatura. Isocora. Isocora es volumen constante. Isobárica. Presión constante. ¿Vale?
Vale. Vamos a por otro. Original, septiembre original. Pues no cayó ninguno de termodinámica, porque el 8 era del tema anterior, de calor, y este ya es de electricidad. Junio 2017. Explique el primer principio de la termodinámica.
Bueno, el primer principio de la termodinámica en realidad es el tema anterior, el tema de calor. Pero vamos a ver. Primer principio de la termodinámica, ¿vale? La variación de energía interna de un sistema es igual al calor que penetra en él menos el trabajo que efectúa. ¿Vale? El calor que penetra en él menos el trabajo que efectúa. Bien. Será junio original. Vamos con junio reserva de 2017. La fórmula sí, la tienes que poner, claro. Sí, sí, si no, no, igual te cuentan algo, pero no te lo ponen, no te la ponen completa la pregunta. Junio reserva. 3. Venga, vamos a hacer esto. Ya por fin un problema de agua, ¿no? Si el rendimiento de un refrigerador es eso de ahí, ¿cuánto trabajo efectúa el compresor para extraer eso y cuánto calor se cede al condensador? A ver, voy a abrirlo aparte. Exámenes. 17 de junio reserva. Aquí. Perdona, un segundito.
Vale. Bueno, pues vamos a la pista. Bueno.
Reserva y estrés en ejercicio 3, ¿vale? Nos da el rendimiento de un refrigerador.
Nos dice que es. No me puedo creer, lo he cerrado. Nos dice que es 3,5. Ostras, pues si yo te he dicho antes que el rendimiento siempre estaba contenido entre 0 y 1, pues no, ¿vale? Depende de cómo se defina el rendimiento. 3,5. El rendimiento, eso sí, no tiene unidades. Vale. Nos pregunta, es un refrigerador. ¿Cuánto trabajo efectúa el compresor
para extraer
20,5 kilocalorías?
¿Cuál es el trabajo para extraer, es decir, Q1 es igual a 20,5 kilocalorías? A ver, Q1 es positivo o negativo. El refrigerador era este es W, ¿vale? Esto es un poco frío. Entonces, esto es Q1. Y esto es un poco caliente, el condensador. Y es al que sale. Entonces, como Q1 entra. entra al sistema, el calor cuando entra es positivo. O sea, lo dejamos así. ¿Vale? Bien.
¿Y qué más nos preguntan? Nada más. ¿Cuánto trabajo efectúa el compresor para extraer 20,5 kilocalorías del compartimiento?
Bueno, pues a ver. El rendimiento del refrigerador. ¿Qué es lo que queremos que haga el refrigerador? Sacar mucho calor. Entonces, será Q1, que es el calor que saca. ¿Y qué es lo que no queremos que haga? Gastar mucho trabajo. O sea, que abajo ponemos el trabajo. ¿Vale? Y eso sabemos que da 3,5. Por lo tanto, Q1... Bueno, en realidad estaría en negativo, ¿vale? Porque el trabajo que metemos al refrigerador va a ser negativo. Entonces ponemos un negativo para que al final quede positivo. O, otra forma de verlo más fácil, poner aquí el valor absoluto. Bien, entonces Q1 es igual a E por el valor absoluto del trabajo. O, dicho de otra manera, el valor absoluto del trabajo es igual a Q1 partido de E. ¿Vale? Bueno, pues sabemos Q1, que es 20,5, y sabemos E, que es 3,5. A la calculadora.
Y lo que dé. 20,5 entre 3,5. 5,86.
¿Vale? 5,86. ¿Qué? ¿5,86 qué? Pues como el calor está en kilocalorías, el trabajo también. Ojo, esto es el valor absoluto, pero el trabajo es negativo. ¿Por qué? Es el trabajo que entra al sistema, no lo realiza el sistema, ¿vale? Pues podrías decir que el trabajo es igual a menos 5,86 kilocalorías, desde el punto de vista del sistema. Claro, desde el punto de vista de un motor que tú colocas en la nevera, pues sí, lo considerarías positivo. Con que llegues aquí ya está bien, ¿vale? Con que llegues a lo del valor absoluto ya está bien. Bueno, ese era el apartado A. Y el B. Nos pregunta,
¿cuánto calor se cede en el condensador?
¿Cuál es Q2? Bueno, pues lo que sí sabemos es que en un refrigerador la variación de la energía interna es cero, por lo tanto, W es igual a Q, igual a Q1 más Q2. Entonces, Q2, aquí sí que importan los signos, ¿eh? Q2 es igual a W menos Q1. Y aquí, si tenemos mal los signos, tenemos mal el problema. W es negativo. Menos 5,86. Y ahora, menos Q1, que sí que es positivo, 20,5. Entonces esto nos da menos 25,86 kilocalorías. 2 igual a 25,86 kilocalorías. Tú acuérdate que Q2, que es el calor que sacamos por el condensador, tiene que tener el calor Q1 más el trabajo del condensador. Tiene que ser mayor que la suma de los dos, porque si no, habríamos descubierto la máquina mágica. ¿Vale? Bueno, pues este ya es un problema un poquito más aplicado, ¿eh? De lo que... Aunque, como ves, lo he considerado dentro del tema de termodinámica, pero lo podíamos haber hecho ya con lo que vimos la semana pasada de la bomba de calor, lo mismo. Vale, vamos a por otro. Septiembre de 2016.
No tengo ninguno. No puede ser. ¿Cómo no he subido ninguno de septiembre de 2016 a estas alturas todavía? Junio. Y tengo hasta de 2018. 17, 16, junio. Pues no, voy a subir uno, venga. Yo creo que me los borran. Exámenes. Venga, septiembre original, 2016. Ah, perdona, no había visto que me habías preguntado algo. ¿Q2 es positivo? No, es negativo, perdón.
Perdón. Negativo. ¿Vale? Bien visto, bien visto.
Es negativo. El calor, si lo cede, el sistema es negativo. Si entra al sistema, es positivo. Eso es. Gracias. Bueno, ya tenemos aquí septiembre 16, septiembre original. Aquí hay uno de estos de calor, ¿vale? Explique qué es una máquina térmica y una máquina frigorífica. Dibuje el esquema de las transformaciones del agua en una turbina de vapor. ¡Jesús! ¡Ay! ¡Qué rabia me dan las preguntas de teoría! Estoy una manía. A ver. Lo de la turbina de vapor, pues lo tienes aquí, ¿vale? Entonces, lo del esquema de las transformaciones del agua, no sé si se refiere muy bien a decir que a esta parte de la caldera y del condensador está líquida y aquí es vapor. Voy a ver en el libro si hay algo más. ¿Vale? No, es eso. Lo de las transformaciones del agua es eso, ¿vale? Sin más. Vale, y lo otro que preguntan. ¿Qué es una máquina térmica? ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina frigorífica, lo tenemos claro, que funciona. Y una máquina térmica, no lo he puesto en el resumen, como tal. No sé muy bien a qué se refiere. Vamos a ver. Estas son las transformaciones. Porque yo ya me pongo a hablar directamente de la turbina de vapor. Entonces, debe de haber alguna parte en el libro que hable en general de máquinas térmicas. Termodinámicas, transformaciones termodinámicas. Sí, en la página 320 habla en general de máquinas térmicas y máquinas frigoríficas. Eso lo tengo que introducir. Justo antes de hablar de la turbina de vapor. ¿Vale? Y lo que dice es que una máquina térmica es un dispositivo que convierte el calor en trabajo. Y una máquina frigorífica es un dispositivo que utiliza trabajo para extraer calor. ¿Vale? Bueno, pues eso es la pregunta de teoría, pero bueno, pues eso es. Vale, vamos con septiembre reserva. Septiembre reserva. Nada, aquí no cayó nada, ¿vale? Esta es de calor y esta ya es de electricidad. 16 junio. Aquí. La temperatura de la caldera de una turbina de vapor es 550 grados centígrados y la temperatura del condensador es 10 grados centígrados. O sea, poco frío, poco caliente. ¿Vale? ¿Cuál es el rendimiento de una máquina de Carnot que opere entre dichas temperaturas? O sea, en el momento que te dicen temperatura fría, temperatura caliente y máquina de Carnot, la fórmula es la que vamos a usar. ¿Vale? 550 y 10. Esto es 16 junio y 16.
pues estamos en 16-1 de la semana, es el ejercicio, creo que era 7 o el 8. El 8, vale, 550 y 10. El 8. Entonces me dice temperatura del foco frío, voy a poner así, es igual a 10 grados centígrados. Lo voy a pasar ya directamente a Kelvin. 283 Kelvin. Y la temperatura del foco caliente es igual a 550 grados centígrados, o sea, 273, ¿no? 3, 7, 5, 12, 9, 1, 9, 1323 Kelvin. ¿Eh? No. Se me ha ido la mano. 273. 3, 7, 5, 12. Ah, es que si 7, 5, 12 me llevo 1 y 2, 5, 7 y 1, 8. 823 Kelvin. Esto sí. Vale, entonces, es una máquina de Carnot. Por lo tanto, el rendimiento es igual a 1 menos. Y ahora, el caliente abajo y el frío arriba, ¿vale? Temperatura frío partido de temperatura del caliente. ¿Vale? Igual a 1 menos 283 partido de 823. Igual a lo que ve.
283 entre 823, 0,34 y ahora 1 menos eso me da 0,66.
Igual a 0,66. ¿Vale? Ahí está. Y bueno, nada, lo vamos a tener que dejar ya, ya por hoy, ¿vale? La semana siguiente seguimos haciendo ejercicios de termodinámica. Ya enseguida empezamos con los de cargas eléctricas y eso, que son un poquito más divertidos, ¿vale? Además de eso, ya tú me has dicho que controlas un poquito. Pues nada, paro la grabación, ¿vale?